aquí entre nos.
Comentarios con sentido.
Aquí entre nos, con Jorge Saldaña.
Con Jorge Saldaña.
El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos.
Con Jorge Saldaña.
¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos está acompañando en este martes 15 de marzo del 2011. Saludamos a todos nuestros amigos y amigas del auditorio que nos acompañan en esta mañana. También saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partida. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Betty, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va?
Bien, ¿tú cómo estás, Jorge?
Pues nada, aquí más o menos, con un tiempo indeciso, inestable, y así estamos, ¿eh?
Sí, oye, nada más para decirte, en esta bitácora del día de hoy, ayer hablé a la Secretaría de Energía.
Sí.
La señorita Mónica Lara me dijo que no, primero hablé a la Comisión Federal de Electricidad. La señorita Mónica Lara me dijo que no tocaba a la comisión esa entrevista que queríamos, que tocaba a la Secretaría de Energía. Hablé a la Secretaría de Energía, me dijeron que me resolvieran en el transcurso del día. Me contestó el señor Salvador Cortés Mora, que es director de información, y que no le toca a la Secretaría de Energía, que es cuestión de la Comisión Federal de Electricidad. Ya volví a hablar ahorita en la mañana a la comisión, Jorge, y me dijeron que a ver si en el día me resolvían. Así es que así me van a traer, yo creo, ¿verdad?
No, mira, te voy a decir una cosa. Y estuve haciendo mis memorias,
sí,
y debo decir lo que sucede, y obviamente no soy yo para disculpar ni para condenar a nadie. Yo también seguí haciendo mis investigaciones.
Ajá.
Ayer con Pepe Cárdenas o Ruiz Gili o alguno de ellos, o Lores de Moya, yo los confundo a los tres,
uh-huh,
ideológicamente hablando, desde luego.
Sí, claro.
Esos de los tres son buenos amigos. alguien presentó a don Juan Eibenchuk.
Ajá.
Y te voy a contar de él.
Sí.
Hoy en la mañana, por ser una persona conocida del que habla, hablé a su oficina. Me trataron obviamente con mucha gentileza, pero dijeron, para estas entrevistas hay que hablar con Héctor Escalante, y me dieron un número. Ya no llamé.
Sí.
No, pero había llegado el ingeniero.
Pero yo sí llamé, Jorge. Él es el vocero de la Secretaría de Energía.
¿Héctor Escalante?
Sí, es el director general de Comunicación Social.
Bueno, pues me dijeron que hablar ahí, ya no, uh-huh, quise hablar porque espero poder hablar con el ingeniero Eibenchuk.
Ajá.
Hace como 25 años, creo, no tengo la fecha, a mí se me ocurrió, estaba la discusión muy grave sobre si abrían o no Laguna Verde. En esa época era yo un poco extraño, y me acuerdo que había un joven FEMAT. El joven FEMAT era lo mismo que Escalante ahora en la actualidad, yo creo, de Relaciones Públicas,
sí,
de la Comisión Federal de Electricidad, o de Laguna Verde, o de la energía atómica o nuclear, o lo que sea.
Sí.
Entonces hice varios programas al respecto. Me acuerdo que había un ingeniero y llevó uranio al programa. Y claro, todos nos íbamos para atrás,
pues
llevó,
sí,
una piedrita, dice, no, mira. Y ya la tomábamos, y yo tomé el uranio en mi mano. Total que nos enseñaron bastante, aquel ingeniero cuyo nombre he olvidado, para hacer eso. Estando esa discusión, le dije, oye, lo muy importante es ver cómo se comportan las plantas nucleares en el mundo.
Sí.
¿Y qué sugieres? Pues que vaya yo, obvio. Entonces me fui con mi cámara,
uh-huh,
a muchas plantas nucleares. No me acuerdo si fui a una de Japón. Entonces hablé con el ingeniero Eibenchuk. Desde entonces yo me daba cuenta de que me hacían recomendaciones muy especiales. No vaya a las embajadas. No hable con gente del gobierno, no pida permisos, vaya exclusivamente con las personas que se les vamos a enviar. Decía yo, ¿por qué? Y un día cometí la tontería de ir a la embajada de Brasil, y la persona de la embajada de Brasil no hizo un escándalo, pero obviamente que movió cielo, mar y tierra para que yo no fuera a Brasil. salió al revés. En vez de, yo iba a buscar apoyo y que no fuera yo, para no hablar de la Angra do Reis, me parece que, a ver, busca Angra do Reis, me parece que este es el nombre que ahorita me acuerdo de la planta nuclear de Brasil. Luego fui a otra de Argentina. Total que me di cuenta, y ayer al oír la voz de Jaime Chut, porque no salió su figura, sino solo la voz, debe ser un hombre ya bastante maduro como yo, visitando, porque yo siempre me había acordado, es un hombre de mucho peso científico, por lo visto. Y decían, pero decía, no se metan con nadie del gobierno porque hay una gran oposición a la cultura, a la fabricación de energía y todo eso. Entonces, desde entonces hay algo cerrado. Será, porque ayer lo explicó, que la energía nuclear tiene muchos enemigos, porque, pues, por lo grave del asunto y todo eso. Ahora, lo que sí vale la pena decir es que si a lo grave del asunto agrégase prepotencia, inseguridad, falta de información, tenebra y eso, como nosotros hemos encontrado por lo menos 5 o 6 personas que se bloquean de una manera agresiva. Una cosa es decir, perdóname, no te puedo dar esa información, sí. A decir, no está, hablo mañana. Que esta es la respuesta que han dado los de Laguna Verde y los de las diferentes comisiones. En todo caso, son cosas que hay que tratar con una gran seriedad.
Sí, por supuesto.
Y que nada más, planta de energía argentina, es en Argentina esta, Angra dos Reis, Argentina. ¿Pero por qué tiene nombre brasileño de estar en la frontera? ¿Es argentina o brasileña? Angra dos Reis, me acuerdo que yo fui ahí. ¿Eh? Y ahí está, sí. Bueno, pues ya, ese es el asunto.
Sí.
Y entonces espero saludar, a ver si se pone al teléfono don Juan Eibenchuk.
Ah, bueno.
Sí, es que es él, el mismo, yo supongo que sí sea el mismo. Yo creo que sí, porque, ¿sabes por qué lo conocí? Al escucharlo, pues yo me he entrevistado con él, yo creo que 2 o 3 veces en mi vida. Y hace 20 y tantos años, no me acuerdo, él se va a acordar en qué fecha. Y al oír su voz, porque no se vio, nomás se oyó telefónicamente, digo, esa voz la conozco. Muy bien, adelante, Betty. Y
pues para que veas, sí, dime.
¿Qué más ibas a decir?
Pues seguiremos en este intento a ver quién se decide, si es la comisión o la Secretaría de Energía.
No, pero también
pero imagínate,
hay que
nada
ser
más
consciente de otra cosa,
ajá,
mi querida Betty.
A ver.
Y nosotros tenemos nuestro Departamento de Relaciones Públicas, nosotros. Si el programa, como dice, y ahora el programa Juan Ruiz Gili con Juan Ruiz Gili, si tenemos prensa, periódico y todo, si estamos en la televisión oficial, todo es fácil.
Ahí sí nos contestan, ¿verdad?
No, pero claro.
Claro.
Pero si vas tú, ¿quién? Pero ¿y eso qué cosa es? Cuando yo era niño, mi abuelo me ponía a ver el programa, eso es lo que dicen, y se acabó.
Sí.
Entonces púdrete, porque no te recibe nadie.
Por cierto, que al final de la cartita me dice Salvador Cortés, salúdeme al maestro Saldaña. ¿Será bueno o malo?
¿Quién es Salvador Cortés?
Es el director de información de la Secretaría de Energía.
Ah, pues para que vean. No. Entonces hay que decirle que daras de eso. No, bueno, era simplemente para preguntarle, y nosotros tenemos, porque yo estuve checando, como dirían en Los Pinos.
Sí.
En mi Ergogle. Y pues debemos estar, no puedo sacar exactamente las dimensiones, pero debemos estar a entre 50 y 60 kilómetros de Laguna Verde. A ver si en Ergo le puedes sacar la distancia de Banderilla a Laguna Verde.
Pero imagínate, Jorge, cuando uno requiere información, que lo mandan a uno de uno a otro lado, como me trajeron ayer. Ahora imagínate si se tratara de una emergencia. ¿A quién le toca? Por principio de cuentas, ¿a quién le toca resolver? Y fíjate, sí, sí es preocupante. Nosotros lo mencionamos el viernes como una posibilidad de que habría que preocuparse por las plantas nucleares y pensamos en Laguna Verde. Pero imagínate, inmediatamente ayer en Europa, en la Unión Europea, ya se plantea revisar la seguridad de los 143 reactores instalados en toda Europa. Claro. Angela Merkel, pues ya está dando marcha atrás y decide paralizar las centrales más antiguas que tienen en su territorio. Entonces yo creo que la preocupación que tenemos es válida, ¿no? No, Jorge, bueno, que está, si en Europa ya están revisando todas las plantas, ¿qué onda con Laguna Verde? Yo creo que no, muy válida.
Con eso y con 20 casos más, pero fíjate cómo estamos verdaderamente cuando mi amigo, que algún día voy a encontrar su entrevista que sí. No pasé, apliqué la censura personalmente, había un par de hermanos, Espinosa, no sé si era la Espinosa de los Monteros, tenían un nombre así de prosapia, y vivían en París de sus rentas, eran de Guadalajara. Y entonces, un buen día me dijo, le digo, era como historiador, y me llevó a la tumba de Don Porfirio Díaz, que está en el cementerio de Montparnasse, en París, y que siempre tiene una veladora prendida.
¿Y eso?
¿Por qué? No lo sé. Entonces ahí estaba la veladora prendida, una capilla bastante modesta,
ajá,
flores relativamente frescas y nada más. Dice, lo que pasa es que haría falta un nuevo dictador en México. Digo, ¿qué cosas dices? Uh-huh. Estoy hablando de 1960, por ahí. Dice, sí, te voy a decir, le digo, oye, no, pero pues dice, la lógica indica que tú puedes ser de derecha, de centro, de izquierda, comunista, ultraderechista. Entonces no había el yunque ni había el PAN. Vaya, como representativos de la ultraderecha mexicana, ¿no?
Ajá.
Digo, tú puedes ser de lo que quieras, pero que verías que volvamos a un dictador. Dice, no, mira, no dictador, pero sí una monarquía. Porque el monarca se encarga de ir a las fiestas.
Sí.
Pero ahora el que va a las fiestas es el político. El político es el que lucha. El político es el que va a las fiestas. El político es el que maneja el dinero.
Uh-huh.
Y total que todo se pierde porque no le da tiempo para hacerlo todo.
Uh-huh.
Y se vuelve loco.
Uh-huh.
Por eso uno se ocupa de la cosa formal, el rey,
uh-huh,
el monarca europeo, porque él pretendía que Europa nos mandara a un rey, ¿me entiendes?
Sí.
Pero ya a finales del siglo pasado, entonces daba risa.
Pues sí.
Pero si lo ves bien, ahora el político da banquetes.
Sí.
Ayer uno se estaba retacando una canasta de tacos sudados.
De tacos de canasta, ¿no?
Sí. Una canasta de tacos que olió toda la casa, se quedó oliendo aquí a tacos, tuvimos que echar desodorante porque apestaba todo, porque los políticos estaban tragando tacos, celebrando no sé qué.
Sí, estaban atascando.
Atacándose de tacos.
Sí.
Luego al rato, Felipe Calderón les puso una regañiza a todos porque eran rateros.
Ah, sí.
De rateros, no los bajó.
En otra comida, por cierto.
En otra comida,
sí,
por cierto.
Sí.
Entonces el político tiene que hacerlo todo.
Uh-huh.
Si hubiese efectivamente, como decía aquel Mendoza López, ¿no? Bueno, yo me voy a acordar, era muy amigo de Elena Garro.
Uh-huh.
Bueno, si aquel hombre elegante, porque se ponía su jaquet para cenar en Navidad y todo, si aquel hombre se le hiciera caso, pues el rey fuera a atascarse de tacos, el ministro, lo que fuera el representante, y ya otro tendría que gobernar, ¿verdad?
Ah, pues
desde
sí.
Desde luego, pero no.
Ajá.
Aquí es el mismo el que tiene que hacerlo, y entonces vuelve un pequeño desmadre. Bueno, en fin, queda pues como idea el hecho de que todo esto porque dijo el presidente que no se podía, que no debían robar. Y no les da tiempo para todos los políticos, evidentemente. No les da tiempo para todos y andan en todas partes y finalmente quedan muchas cosas para hacer. Y el arte verdadero de gobernar no existe. Ah, te dije que estaba viendo en el Google justamente sí. Lo de...
la planta.
Lo de Laguna Verde.
Ajá, sí. Y...
fíjate que son... Dios no lo quiere y toco todas las maderas del mundo. Ajá. De que un temblor de esos...
sí.
De que un temblor de esos en el Golfo de México, pues no quiero contarte.
Pues hace poco hubo uno, ¿no? De magnitud.
Sí, hubo uno,
fíjate.
Pero era del 5.
Pero fíjate.
El epicentro fue en la tierra. Uh-huh. Fue acá por Catemaco, no sé por dónde fue el epicentro.
No fue en el mar.
No fue en el mar. Ajá. No quiero pensar que suceda algo así. Pero de Veracruz a Cardel debe haber 60 o 70 kilómetros.
Uh-huh. Fíjate.
Y es plano.
Pero están las carreteras adecuadas, la seguridad.
No hay carreteras adecuadas.
Pues es que esa es la cosa.
No hay carreteras adecuadas.
Eso es lo que queremos saber.
Para acá, me parece que no existe la hipotética carretera de 4 carriles.
Uy.
Me parece que no existe. Hay una fotografía por ahí junto a Laguna Verde,
sí.
En el Ergogle, donde se ve una carreterita, pero no es la autopista, en fin.
Pues
hay
todo eso.
Kilómetros, Laguna Verde, Cardel. Laguna Verde, Cardel 39. Uh-huh. En línea recta estamos a 110 kilómetros.
Pues es que todo eso es lo que queremos saber, Jorge, y yo no sabía que había 2 reactores en Laguna Verde y que se planeaba ya construir el tercero.
No. Arreglaron todo.
Fíjate.
Y estuvo una compañía, Iberdrola, según leí ayer, uh-huh. Donde está el artículo de ayer, que estuvieron componiendo,
sí.
Y que costó 900 millones,
fíjate.
La compostura.
Ahora, fíjate, el problema me parece que allá en Japón fue que precisamente porque se había ido la luz debido, obviamente, a las afectaciones del terremoto.
Y no pudieron enfriar.
No pudieron enfriar. Entonces, aquí estamos preparados para todo eso. Si la comisión, cuando le hablamos para una falla chiquita, nos mandan no sé cuántos días. Imagínate nada más.
Sí, eso lo queremos saber.
Ajá. Uh-huh.
Pues yo te decía yo que en Veracruz, si hay un tsunami, en todo caso, el agua puede llegar a Cardel.
Claro.
Entonces, le voy a decir ahora que vea yo a alguien, ajá. Del gobierno o a un cuate que tengo que le contesta en el teléfono, porque a mí no.
Sí.
Que hay que tirar un cerro. Hay que tirar un cerro y hacer un área.
Sí.
Pues unos 80 metros arriba del terreno actual. ¿Por qué no puede ser posible? Si tú ves un cerro,
uh-huh.
Le metes 20 motoconformadoras, te lo vas comiendo, lo echas para acá y para allá, si aquí don Pedro, don fulano de tal ve un cerro, se lo acaba porque tenía grava, por ejemplo.
Uh-huh.
O arena.
Uh-huh.
Y viven y sacan muy buena lana de eso. Bueno, pues agarras el cerro de los Metates, un cerro que está por ahí por Veracruz, o u otro cerro más cercano a Veracruz, porque entre Veracruz y Cardel,
uh-huh. Yo
creo que debe haber unos 10 o 15 metros de diferencia de altura, ¿me entiendes?
Uh-huh. Sí, sí.
Lo cual viene una ola
y se los lleva.
A nadar.
Hijo.
Y ahí sí, ni modo de que llames por teléfono porque nadie
no,
te hace
pues
caso
no.
En Veracruz. Eso es lo que pasa. Puede pasar, yo llevo 2 meses y no hay posibilidad de
que conteste.
No debo pensar, que digo decir que no todos,
uh-huh.
Pero generalmente sí, es difícil.
Una pausa, Jorge, regresamos.
Aquí entre nos.
Jorge Saldaña.
Regresamos. Aquí entre nos.
Con Jorge Saldaña.
Continuamos.
Estamos de regreso. regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 55 18 7760 y la da sin costo 01 800 581 82 48. Pues ayer Felipe Calderón, Jorge, como bien lo decías, pues hablando de que pues a los políticos les hace orientarse por el lado del bien común y que pues muchos se enriquecen al abrigo del poder, pero como dice el dicho, pues ahorita no comen piñas, ¿verdad?
¿Y qué hace así? Qué bueno que no hay televisión.
Sí, pero yo te vi.
Ah, ya me viste.
Sí, te vi. Sí.
Sí, a esa declaración dedico hoy mi notipoema. Pero para complementar un poco esa idea que tú me dices, uh-huh. Era lo que había yo comentado de mi amigo este de sí. Guadalajara, que quería que viniera un rey y que el político gobernase y los partidos políticos sirviesen de equilibrio para que no hubiera justamente el estado tan alto de corrupción que tenemos, porque finalmente el hecho de no se puede, en todo caso nosotros hacemos lo infactible, no, lo imposible. Mira, no se puede combatir la corrupción desde la corrupción misma. ¿Eh? ¿Me explico?
Sí.
La corrupción misma no está catalogada y no tiene armas para combatir muchas cosas, pero desde luego la misma corrupción no. Si tú no puedes combatir células, un núcleo de células malignas,
claro,
con células malignas parecería ser que no.
Claro.
Entonces, un gobierno, un statu quo, un estado de cosas, un estado simplemente corrupto, está desarmado para muchas cosas.
Por
pero
ejemplo,
sobre todo para combatir la corrupción.
Claro.
¿Eh?
Digo, por ejemplo, la lucha contra la delincuencia. ¿Cómo vas a batir corrupción?
Obviamente,
corrupción.
Pero pongo igual que la delincuencia. ¿Cómo vamos a combatir la delincuencia?
Uh-huh.
Y cada día se descubre que núcleos de delincuentes se han infiltrado entre los combatientes a la delincuencia. Y todos están contentos. Y el rostro presidencial, la actitud de Felipe Calderón Hinojosa es de un estadista triunfador. Y ese es el recuento televisivo de sus apariciones más recientes. Si haces la evaluación de sus declaraciones más vehementes, incluyendo su combate iniciado ayer a las 8:00 en contra del político ratero. En función de los logros económicos de México. En sus vehementes llamados a decir que somos corresponsables de lo que pase. Todo eso es de un... las bromas que hace, la alegría y los chistoretes que lanza, por ejemplo, el de ayer, que no sé qué hablaba, que quería que comprar algo de lo mejor del mundo. Son las de un país optimista. Y como decía, no me acuerdo qué hombre de delito en México, si le va bien al presidente de la República, le va bien a México. Vemos que lamentablemente eso no es cierto. Porque aquí hay algo que no marcha. Tenemos la imagen de un presidente de la República optimista. Y si a mí me lo preguntan, será por mi natural patología, yo diría que no tenemos de qué caramba estar optimistas. ¿O sí? Reto amablemente a nuestros dos o tres personas del auditorio o por el mismo Twitter que me digan de qué caramba debo sentirme optimista.
Uh-huh.
A ver,
No, pues no hay forma.
No sé si lo planteé de una manera conveniente, mi querida Betty.
No, es que no hay forma de demostrarlo, Jorge. Bueno, por lo menos aquí, a lo mejor a mí me dicen, bueno, tú porque le sigues el juego a Jorge, pero yo pienso que no hay forma de demostrar que estamos bien en México, ¿no? Más aún con estos 35,000 o más muertos y con la situación económica.
Bueno, que posiblemente alguien sea muy aficionado del equipo del Cruz Azul y que haya ganado y se sienta muy contento, es muy respetable. Nada más, pero es un optimismo no ciudadano, ¿me explico?
Sí.
Y esa cosa es @Saldana Jorge. Nada más.
Pero estarás de acuerdo que irle al Cruz Azul no es pensar en México, ¿verdad?
No, pero para muchos
sí, para muchos sí.
Yo pido perdón humildemente porque ayer estuve yo de mala leche hablando de ese hipotético partido de Patrio y entonces quise cuántos dije y entonces no, en serio, me estuve chacoteando muy con mala leche ya. Bueno, adelante.
Pues también ayer reunido con la comunidad judía, me parece, Calderón, pues dice que en todo esto, hablando de la corrupción, que no, en esta lucha contra la delincuencia, dice que no se pretende erradicar el consumo de droga. Dice que sería imposible. Dice, pero sí tenemos que erradicar la violencia que se genera con esto. Pues yo creo que se ha aumentado, ¿no? Habría que alguien decirle al presidente.
Sí, se ha aumentado, eso es de nuevo.
Pues entonces, pues ¿de qué se...?
Te voy a leer aquí. Iberdrola México es la compañía española. Yo no lo sabía,
sí.
No sé si tú estés enterado qué es exactamente Iberdrola. El periodo 2001-2010 ha supuesto para Iberdrola una década de fuerte crecimiento y expansión internacional. En México es líder con 5,000 megavatios de potencia instalada, es el primer productor privado eléctrico y segundo generador de México, tras de la Comisión Federal de Electricidad. Así es que está primero la Comisión Federal de Electricidad y luego con 5,000 megavatios la Iberdrola. La capacidad instalada se desglosa de la siguiente manera: Enertec 120, Monterrey 1040, Altamira, La Laguna 2, 498 megavatios. Golfo 1, 121. Tamazunchales 135. Pero no sé si La Laguna sea Laguna Verde o Golfo. Así no lo dice. A ver, ¿La Laguna es Laguna Verde? La Laguna 2. La producción Iberdrola en el 2009 ha sido de 37.0 gigabytes, lo que supone un ascenso. En México el margen bruto de cifra es 489 megavatios. No comprende, bueno, no sé qué más dice. Total que qué bueno que haya esta unión entre Iberdrola y México, que es una compañía española. Y bueno, en eso, pues yo creo que muchos estarán muy contentos, ¿verdad, mi querida Betty?
Sí, yo creo que sí. Digo, del lado del poder, porque, pues digo, si la comisión es autosuficiente, ¿por qué tiene que comprar la energía a otra empresa?
Esa es la cosa. Ni hablar.
Ni hablar.
Bueno, adelante.
Una pausa, regresamos.
Aquí entre nos.
Jorge Saldaña.
Regresamos. Aquí entre nos.
Con Jorge Saldaña.
Continuamos.
Estamos de vuelta en este espacio, pues sí, Jorge, te digo, yo no sé por qué la Comisión Federal, pues dicen que en el 2009, fíjate, erogó un promedio de 30,000 millones de pesos por concepto de compra de energía a productores privados, pero mantiene ociosa casi el 50% de su capacidad. Entonces yo no entiendo por qué, te digo, si es autosuficiente, si mantiene incluso ociosa su producción, ¿por qué le tiene que comprar energía el servicio, la energía a otras empresas. ¿Quién estará ahí muy contento de que se hagan así las cosas, Jorge?
¿Quién sabe?
Porque en Tabasco, ¿qué pasó con las presas? ¿Recuerdas, Jorge?
Bueno, me acuerdo y pues, además, bueno, eso pues ya ni qué preguntarlo, pues seguramente que tenía mucha información el... ¿Cómo se llamaba el señor, el joven que murió?
Ay, no recuerdo.
¿Muriño?
Sí, Muriño, ajá.
Muriño, pues no se sabe.
No se sabe, pues todo eso la Comisión Federal como que no explica.
No, y aquí dice la empresa Ibérica Iberdrola.
Sí.
Es productor independiente de energía y es quien más electricidad vende a la Comisión Federal.
Fíjate.
De Electricidad. Quiere decir que México no podemos producir, bueno, creo que ni maíz tampoco.
Pero pues, ¿cómo?
Porque tenemos que importar. Bueno, no, creo que tampoco ni petróleo. Porque creo que tenemos que comprar gasolina.
¿Lo tenemos que comprar? Pues,
bueno, tampoco, fíjate, electricidad, porque tenemos que comprarla. Electricidad.
Pues ahora resulta que nada producimos en México.
Bueno, ahora resulta de qué carambas están contentos. ¿Eh? Digo, ¿hay motivo pues, para estar muy contento?
Pues no.
Pues ahí está el asunto. Bueno, sí. Adelante, por favor.
Oye, ayer te hablaba de este comandante de Torreón, Jorge, que por cierto hoy entrevistó a Carmen Aristegui, y pues ella lo cuestionaba en torno a su actitud y a la forma en que ellos operan para luchar contra los criminales. Obviamente, de primera instancia, pues podemos calificar qué barbaridad, qué tipo es este, ¿no? No tiene la menor idea de lo que son los derechos humanos y tira a matar, pero comprendiendo el otro lado de la moneda, Jorge, y escuchándolo hablar, pues es que efectivamente él decía, en el ejército a mí me entrenaron para matar, no para averiguar.
No, el discurso también tenemos que verlo de determinadas maneras.
Sí, claro.
Un prisionero es una fuente de información.
Sí, desde luego.
Si eliminas una fuente de información, obviamente, uh-huh, estás protegiendo a los compinches de ese delincuente.
Sí, sí, sí.
Entonces no creas que es tonta la declaración de alguien así.
No, por el contrario, decir, no lo estoy diciendo así.
A esta fuente de información,
ajá,
que sabe bien dónde están todos mis enemigos, lo voy a eliminar. Oye, pero no es inteligente, porque entonces no te va a decir dónde están sus enemigos. Ah, ¿para qué? ¿Por qué? Es decir, aquí, esta declaración no es inteligente. No es de un estratego o estratega.
¿Estratega?
Bueno, como te guste. Pero yo vería con mucho... Si fuera yo director del combate a la delincuencia,
uh-huh,
pues digo, tampoco, también es muy peligroso hablar de eso, porque dice, porque tú eres torturador.
Uh-huh.
No soy,
uh-huh,
torturador, pero en fin, si yo estoy en una lucha y tengo a alguien que tiene información y antes de otra cosa lo elimino para satisfacer no sé a quién es.
Sí.
Entonces, es decir, bueno, dejo de ser un ejecutor de la justicia para convertirme en un cómplice de aquellos que no voy a capturar, siendo que yo tenía la obligación de capturarlo, uh-huh, obvio.
Sí, es cierto.
Es otra interpretación. Adelante, Betty.
Sí, y dice algo muy revelador. Sí, supongo que sí lo escuchaste, Jorge, que habla de que, estando él en Torreón, pues él no... Pues dice, no comprende por qué la Policía Federal no se comporta en los operativos igual que la milicia. Dice, nosotros estamos entrenados para ir a enfrentarnos, a disparar, incluso a morir. Pero qué casualidad que en algún operativo en las que nos conjuntan, la Policía Federal no sube a los trancazos o a los disparos, simplemente suben a la foto. A tomarse la foto. Dice, qué curioso que ellos no lo hagan así. Dice el coronel o general, para mí es muy dudoso la participación de estos elementos federales.
No, lo dudoso, señor general,
sí,
o señor coronel,
sí,
es el hecho de que en esas circunstancias se haya iniciado,
uh-huh,
se le dé recursos haya tantas víctimas del pueblo para una guerra que no tiene un final. Que no tiene un final porque las causas que generan la guerra perduran. Porque no se combate ni los orígenes de la guerra, que es la miseria,
sí,
ni lo que produce la guerra, que es la drogadicción. ¿Cuánto se gasta en promover la guerra? ¿Cuánto se gasta en armamento de guerra? ¿Y cuánto en que no haya demanda de estupefacientes? Yo no te puedo decir que haya visto, a ver, quién en México se ha doblado, según se sabe, o hay una gran aumento y hay un gran aumento y cantidad de consumo de productos nocivos, de droga.
Sí.
¿Cuántos anuncios hay del IFE? Miles. ¿Cuántos anuncios hay de los partidos políticos? Otros tantos. ¿Cuántos anuncios hay de la acción benéfica y extraordinaria de nuestros hombres de poder? Muchos anuncios.
Un montón.
Millones gastados.
¿Y de los...
¿Recuerda usted anuncios donde disuadan a un joven?
De los centros de integración juvenil que se dedican a eso, Jorge. No, yo no veo en la tele.
Ninguno, yo tampoco, no me acuerdo. Ahí está el asunto. Adelante, Betty.
Pues así está de grave las cosas, Jorge, y cuando todo el mundo está protestando por la operación Rápido y Furioso, pues tenemos otra noticia de que por insistencia de Estados Unidos se relegó al ejército de la lucha en Ciudad Juárez. Así es que, pues no solo agentes, sino todo un operativo y plan desde Estados Unidos para decidir en qué parte sí está el ejército, en qué parte no, y de qué manera actuar. Entonces, ¿quién está dirigiendo los operativos, no? Habría que preguntarse.
¿Qué quiere decir? ¿Que ahora el ejército ya no va a dirigirlos?
Parece que Estados Unidos intervino para que en Ciudad Juárez se replegara el ejército. Imagínate nada más, Jorge. Según una nota que veo y que fue filtrada en WikiLeaks también.
Pues no sé las consecuencias que pueda tener, perdóname.
Sí. Pues imagínate nada más la gravedad en el sentido de que está decidiendo, yo lo veo así, está decidiendo Estados Unidos los operativos y la manera de actuar en cada región.
Es decir, ¿Estados Unidos está decidiendo sobre lo que tiene que actuar en México?
Pues sí, según esta nota, Jorge, que por insistencia de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, replegaron, recomendaron al gobierno de México muy insistentemente replegar al ejército en Ciudad Juárez, que fue cuando entró la Policía Federal incrementó.
En este caso, Estados Unidos se queda muy corto, porque, a ver, lo concreto... es que esta guerra, como se había previsto en este programa,
sí,
es la sustitución de otras guerras en el mundo que en el mundo tiene Estados Unidos.
Sí.
Lo muy concreto es que Estados Unidos quiere tener una guerra bajo control.
Sí.
Lo muy concreto es que México ha sido asequible, bonacible, aquiescente, es la palabra. México ha dicho que sí para colaborar con una guerra de baja intensidad que mantenga la posibilidad económica de la venta de armas.
Sí.
Y el hecho de que haya un movimiento económico en el trasiego, traspaso, trasfondo y transportación de esta materia por los Estados Unidos, dejando los beneficios de un elemento económico que enriquece.
Sí, lo dijiste muy elegante, pero sí, así es todo.
Es que sí soy yo.
Bueno.
Ahora, sí, todo eso ha dejado una cantidad considerable, no previsible y criminal, de ciudadanos mexicanos muertos. Estados Unidos no quiere que termine la guerra, obvio.
Sí.
Quiere tenerla bajo control.
Simplemente.
Y en Ciudad Juárez parecería ser que ve como amenaza y de esa forma diría: oye, hay que cambiarle, hay que hacer esto o lo otro en Ciudad Juárez y vamos a hacer de otra forma. y se lo dice al gobierno mexicano. El gobierno mexicano tendrá, obviamente, yo no utilizo una palabra tan fea como obedecer, pero en el fondo tendrá que ser aquiescente a los requerimientos de los Estados Unidos. ¿Me explico?
Sí, sí, pues así están las cosas, Jorge. Así está el panorama.
Sí. Ahora, parecería ser que todos están de acuerdo. Porque la labor televisiva de la futbolización de lo intrascendente, es decir, oye, va a debatir fulano de tal con sutano de tal, que a todo dar que vaya, qué bueno que debatan, Sí, uy, no, y los locutores, qué debate tan interesante, y vamos al debate y esto y lo otro. Y ahí se hacen güeyes porque, que habla el secretario general del partido fulano de tal, y que habla otro secretario general, y que habla la señora fulana, y que habla el señor sutano, y el gobernador tal, y que nos dice la señora sutana que ya decidió, consultando con su familia, que sí se lanza como presidente de la República, y llórale.
Oh, mira.
Y todo eso son labores de distracción, porque el meollo del asunto, que es decir, estamos inmersos en una guerra que no tiene la posibilidad ni de ser ganada, y que es una guerra de antemano perdida, y que tiene finalidades alejadas del consumo, trasiego, venta, transporte, sembradío de la droga. Porque si todo el dinero que se tiene en esto se hubiese implementado para cambiar el cultivo, bueno, no sé si no lo cultivan unos, lo cultivarán otros, pero en fin, yo no sé si algo tendríamos que agradecer, a no ser que nos hayan engañado y que hayan ocultado tanto muerto y tanta desgracia y tanta criminalidad y tanto secuestro. Pero, sí, por ejemplo, cuando ayer encuentras que estamos luchando y estamos... El fracaso fundamental de la república yo lo entiendo como de la cosa pública. La cosa pública, como soy un ignorante, yo veo república, cosa pública, igual a gobierno. Es el hecho de que el comandante que estaba encargado de combatir el delito era secuestrador.
Sí.
Y 3 días antes igual. Y 8 días antes en el Estado de México igual. ¿Cómo vamos a...? ¿Quién nos explica eso? Todo eso no se tapa, pues, ya dejen de estar robando, como les grita Calderón. En realidad la cosa está, entre más se le busca, menos cosas inexplicables. Aquí hemos pasado de la represión ideológica que negaba la posibilidad de la libertad de expresión a una libertad de expresión utilizable para el caos. El caos en el que vivimos, en el cual los valores se encuentran nulificados por un spot televisivo. Es decir, el presidente dice, no roben. Y nosotros vemos que ese no roben. Bueno, aquí está lo de Iberdrola, por ejemplo. No es robar, pero yo, por ejemplo, si me dicen, ¿cuánto gastaste? Así con eso, ¿cuánto gastaste? Pues gasté tanto. Ah, no sabía yo. Y nadie me dice, ¿dónde está la lana? ¿En qué lo gastaste tú?
Sí.
Pues allá pregunta, pues no sé. Pues eso es una manera elegante de robar. Entonces mi tesis es que el robo es inherente a la democracia.
En México,
el robo es inherente a la democracia. Ajá. Pero nosotros no hemos robado solamente el dinero. Esa es la tesis que yo tengo.
Sí.
Y que el dinero no es, porque como ya lo dijo sabiamente, uno de los principales factotumes, no se dice factotumes, hacedores, vamos a utilizar la palabra, hacedores de la política actual, Juan González, un político pobre es un pobre político. Un político tiene que tener libertad de acción, tiene que tener dinero. Entonces surge la figura de mi amigo, el de Guadalajara, Mendoza López, o como se haya llamado, pobrecito, que decía que venga un emperador europeo y que él robe, gobierne, vaya a las fiestas, coma tacos, baile, se ponga un vestido amplio, declare, haga todas las faramallas y el pueblo le aplaude, vaya al partido de fútbol, vaya a todos lados, y que un equipo de personas enteradas, serias y honestas gobierne. Sería lo ideal. Digo, sería lo ideal en las circunstancias caóticas, no porque yo quiera que venga un tonto de estos allá de Europa a gobernarnos, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero es tal el estado caótico en el cual nos encontramos que diría uno, un poco con una cierta ironía, caracho, a lo mejor así funcionaba mejor.
Pues sí.
Lo que aquí vemos desde un punto de vista quizá para muchos pesimista es que el optimismo desplegado en la comunicación general no corresponde al mensaje de ese optimismo, porque el mensaje de ese optimismo es que queremos, estás muy bien, tienes seguro, tienes medicina, ganas lo suficiente, estás cultivado, estás bien comunicado, todo lo que tú busques y mandes, y eso no es cierto, estás manejado por gente honorable y eso es falso. Por cierto, ayer mi querida Betty, y esto por un poco de la afición de nuestro programa Sopa de Letras,
sí,
presentaron desde Japón a una japonesa joven que había estado en México, creo que era cantante, y no sabes cómo nos explicó sus experiencias al llegar a Japón y encontrar lo del terremoto. Muy bien, nos dimos cuenta de una chica que hablaba, que tendrá unos 20, 22 años o 23. Presentaron una mexicana que había tomado el primer avión de Tokio, México.
Ah, sí, la vi.
Y que iba a platicar sobre lo que había vivido en el terremoto. ¿Cómo crees que la japonesa lo hizo mucho mejor?
Sí.
Hablando en el... Yo la quiero decirle que estuvo así, uy. Pero narró todo y estaba con su hermosísimo acento.
Sí.
Nos dimos cuenta que tenía la posibilidad de pensar, tenía un léxico extraordinario, tenía poder de narración, había compendiado perfectamente lo que había pasado, dio un resumen exacto de lo que había pasado.
¿Y la mexicana?
Sí, o sea, ¿no?
Súper, tremendo.
Pero qué barbaridad, qué, en serio.
Sí.
No es que yo sea viejo y esté peleado con los jóvenes. Es que les hemos quitado la posibilidad de comunicarse.
Sí, es cierto.
Se están comunicando por... ¿cómo se llama eso? Por tarabillas, por códigos.
Sí.
Por frases hechas.
Jorge, tenemos que hacer una pausa. Enseguida regresamos.
Aquí entre nos,
con Jorge Saldaña.
Regresamos. Aquí entre nos,
con Jorge Saldaña.
Continuamos.
Estamos de regreso, nos extendimos en el tiempo. Jorge, un minuto para tu notipoema y despedirnos.
Lo he hecho en un minuto.
Bueno.
Aquí está. Dice así: de la más alta cumbre del proscenio se prohíbe robar. Es detestable, aunque es bien conocido y muy notable, lo sabemos sexenio tras sexenio. Robar es robar, dejar herido el alma, el corazón de un pueblo entero. No sería grave si es solo dinero. Es tiempo, es ilusión, es un latido. Se recomienda honestidad y austero proceder en la vida y democracia. Los retos, los afanes, triunfos, fueros, se llamaban políticos logreros. no incrementes del pueblo la desgracia. Roba si quieres, pero solo dinero.
Sí.
Adelante, Betty.
Por favor, Betty, solo dinero.
Roba
sí.
dinero, porque sí. si robas otras cosas ya es peor. Adelante.
Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Triste, si vienes del dolor y en él no triste tu corazón, bien vengas al salvaje desierto donde apenas un miraje. Pero que fue.